pasando a lo largo de esta última semana, porque el rebrote que se está dando en Europa particularmente ha obligado a que se repitan imágenes del arranque de la pandemia, con clausuras, con cierres, con toques de queda. En algunos lugares no permiten ni siquiera salir a la gente, a la calle y demás. Y ayer hubo alguna determinación muy clara y categórica en Francia, entre otros tantos países, en donde hemos visto que replicaron medidas que originalmente habían puesto para evitar la propagación del virus. Allí en Francia está radicado un colega periodista, a quien yo respeto y valoro mucho, que tenía originalmente un perfil muy económico, pero después es un tipo preparado para hablar con de todo, o por de todo, y entonces nosotros lo molestamos para que nos cuente cuál es la situación allí en Francia. Se llama Juan Dillon. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día, Albino te saluda.
Albino, amigo, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo.
Al contrario, gracias. Bien. Gracias.
Lo mismo digo, mi consideración también a tu labor, a tu trabajo y a tu profesionalismo, por más que en algunos casos no coincidamos en algunos temas.
Es cierto, bueno, efectivamente.
Coincido en la gran mayoría de la vida con Albino, pero hay que admitir que es un gran periodista.
Juan, ¿por qué no nos contás? Ayer habló Macron, ¿qué dijo? ¿Cómo está la situación?
Bueno, en principio la situación está claramente muy muy complicada, no solamente en Francia, sino en toda Europa. Los datos, tanto de contagio como de muerte, se han disparado en las últimas semanas. Algo que te diría que absolutamente nadie lo preveía, o también déjame decir que nadie quería llegar a prever que iba a suceder una situación de estas características,
sí,
como las que está ocurriendo en toda Europa, digamos, por la contundencia no solamente de los casos, de las personas, o las posibilidades de las personas fallecidas, porque hay muchos que son todavía pronósticos, sino por las consecuencias económicas que esto puede tener y que ya está teniendo, obviamente, en la repercusión de las bolsas y de la situación también de las protestas de distintos sectores económicos, sobre todo vinculados a los comercios que están cerrados y están, obviamente, en este momento tan tan complicado, Albino.
¿Están los anticuarentena en Francia también?
Sí, claramente, sí, y seguramente esto va a exacerbar los anticuarentenas, los antimáscaras, los antisistemas, hay que ponerle al virus, hay que entenderlo como las guerras, crisis que aceleran lo bueno y lo malo que estaba latente en las sociedades, uh-huh. Y esto es lo que se va a ver, se está viendo. Y tenemos que, me parece que tenemos la responsabilidad también los periodistas de asumir un tono prudente frente a lo que debe ser es parar cualquier tipo de violencia que se genere a partir de este tipo de reclamos, que incluso pueden ser algunos válidos.
Juan, ayer lo escuchábamos a Macron y los títulos que llegaban a la Argentina era que estableció una especie de vuelta al confinamiento, creo que desde mañana, y por lo pronto hasta el 1 de diciembre. ¿En qué consiste ese confinamiento? ¿Qué es lo que se va a poder hacer? ¿Hay algún rango de horario establecido? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Y para quién, en todo caso, para que pueda salir? ¿Cómo es?
En principio, para explicarte, va a ser una cuarentena tan estricta como la que hubo en la Argentina en los primeros meses, como para que la gente que escucha entienda más o menos la magnitud. ¿Cuáles fueron las características que tenía Francia distinto? Que vos tenías una hora por día de esparcimiento, es decir, podías salir a caminar o hacer algún deporte o actividad física, siempre que no lo hagas, en grupo de personas, porque lo podías hacer con la gente que vivías en tu casa, por la distancia, y eso lo podías hacer a 1 kilómetro alrededor de tu casa. Sí. Esto es, la gran diferencia que había con en la cuarentena argentina, como para que la gente entienda. Vuelve este concepto de cuarentena en Francia, con esta posibilidad de salir una hora por día, y sí, lo que se distingue, lo que fue la primera del confinamiento, como se le dice aquí en Francia, es el hecho de que van a dejar que los chicos vayan al colegio. En principio, habrá que ver hoy las definiciones de tanto del ministro de...
Juan, Francia, obviamente como en la Argentina tenés algunas actividades que son inevitables,
sí,
como
esenciales,
pero después, sí, digamos, el resto de la actividad económica, comercios y demás, también...
Absolutamente cerrado.
Vos sabés que acá hay algunos kirchneristas, viste que acá hay grieta. Sí, y algunos sí. Kirchneristas están diciendo, tuvo que ir Macri a decir que se respira libertad en Francia,
¿eh? No, es que en ese momento, bueno, a ver, Juan, yo lo leí, creo que escribió una nota en Infobae en aquel entonces, tuvo la posibilidad de hablar con Macri. No sé si lo fue a buscar. Sí, era él el que habló con él. No sé si lo fue a buscar o te lo encontraste ocasionalmente, Juan. Sí. Pero yo leí alguna nota que salió publicada en Infobae que llevaba tu firma, que lo viste a Macri. En ese momento tampoco estaba tan desubicado, ¿no? Efectivamente, se podía hacer todo lo que el expresidente decía que estaba habilitado.
Sí, sí, sí. Sacando, digamos, las diferencias o las posiciones ideológicas y políticas, que me parece que en esto no debería aplicar.
Claro que no.
No debería aplicar en absolutamente de ninguno de los sectores, y me parece que Macri pecó justamente de marcar una posición. A ver, es difícil que a un líder político cualquiera de las opiniones no se tiña de, digamos, una representación política de lo que dice. Yo soy de los que cree que esto no es ni blanco ni negro. Creo que hay que transitar y tiene que haber una convivencia entre el virus y la actividad de la vida general. Lo que le pasa a uno.
Sí.
Nosotros tenemos confusión a vivir, no a morir. Todos los días generalmente tratamos de vivir. Entonces es lógico que mañana, y va a pasar en la Argentina, y debo decir que yo también pasé por estos días, o hace unos días, por Argentina, y pude también comprobar, digamos, no solamente lo que pasa y lo que hace el francés, sino también lo que hace el argentino, cómo convive con un, digamos, con, lo hice en España, estuve en Italia.
Bueno, eso te iba a decir, Juan, a ver, porque vos estás hace rato radicado allá, ¿no? Hace un tiempo.
2 años.
Sí, 2 años, claro. Yo te suelo escuchar los sábados a la mañana en radio.
Que me putean un poco, pero bueno.
Sí, exactamente. Los sábados a la mañana tiene un programa temprano. Tenés que levantarte los sábados a la mañana. Bueno, igual allá no, allá es temprano. No. Allá es copado.
Un placer, a la 1 de la tarde.
Claro, es a la 1 de la tarde de ustedes. Así cualquiera hace un programa temprano un sábado, Juan. Sí, tampoco te agrandes.
Ya me putean por eso.
Sí, escuchame una cosa. ¿Cómo es el comportamiento medio? Yo no sé si se puede, ya que vos medio como que conocés el viejo continente, digamos, en general, porque has andado por varios países y demás, por ahí nos podés hacer algo, nos podés describir la imagen un poco generalizada de si son todos iguales o si se comportan bien en todos lados, pero me gustaría eso, o el francés,
bueno,
en particular.
Bueno, eso me parece que es lo más interesante. Primero, en el lugar de que, digamos, después de, sería para otra charla, uno cuando se va de su lugar empieza incluso a entenderse, ni mejor ni peor, se pone en distintas situaciones.
Sí.
Uno empieza a ser un extranjero en un país, lo cual es distinto, digamos, en la convivencia diaria, pero también te hace compararte para lo bueno y para lo malo. Y lo primero que uno tiene que rescatar es que no somos tan malos, ni nosotros, ni los vecinos, ni los otros vecinos. Somos, incluso te definiría como occidentales. En eso, digamos, tenemos conductas similares. Lo que obviamente cambia es la conducta o los sistemas que hacen a las personas que cumplan más las reglas o no. Obviamente hay matices, digamos, culturales, ideológicos, históricos, que hacen que los comportamientos sean algo distinto. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un francés que cumple con el confinamiento? Es que la policía está a 3 cuadras de tu casa, te pide la atestación, como se le dice aquí en Francia, la atestación de desplazamiento, y si vos no la tenés, hay una multa. Por lo cual la gente, cuando le aprietan el bolsillo, es responsable, o por lo menos empieza, digamos, a comprender el valor de la norma.
Pará, escuchame una cosa, a ver, claro, así funcionan las sociedades, ese es el tema, acá discutimos todo. A ver, lo que está prohibido, y la manera en la que el Estado te demuestra que está prohibido es con alguna sanción. Ese es el problema que tenemos, me parece a mí, los argentinos
y
en general, ¿no?
Y algo más, que en este momento, que uno puede propiciar y puede entender, y vuelvo a lo que creo que decía Jorge, de los anticuarentenas. A ver, soy de los que piensan que hacía ya muchísimas cosas mal. Esto, digamos, se soluciona con lo que tenemos y avanzando en solucionar lo que tenemos, no destruyendo y volviendo a la anarquía. A ver, lo que está en juego en muchos países es el valor de la democracia hoy, de la política entendida en el buen sentido de la política.
Claro.
Y eso no se puede poner en riesgo. Es decir, los estados, es muy difícil hoy ser líder y decir cierro, no cierro, aplico una vacuna. Por ejemplo, Macron en el día de ayer, y espero no alargarlo, chicos, demasiado, ustedes me dicen.
No, dale.
Mandó al Congreso, me parece a mí lo más llamativo incluso del confinamiento, y es la discusión de las libertades, de cómo se adaptan las libertades, las nuevas libertades humanas, la nuestra. La aplicación móvil, como Cuidar en la Argentina, ya se llama Stop COVID, Claro, no la bajó nadie y no hay control de quién la baje. Y para preservar parte de la libertad, hoy la sociedad o el Estado debe saber cómo te moves, como para saber si vos estuviste con una persona que se contagió y poder hacer el famoso rastreo y poderte aislar y controlar que vos cumplas la cuarentena y no te vayas a una fiesta familiar cuando estuviste con una persona. Bueno, manda al Congreso, en el país de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, quiere mandar una ley al Congreso para que sea de cumplimiento obligatorio.
Sí. Entonces, bueno, pero para perdóname ahí, Juan, ya te dejo. Ahora, hay una clara diferencia en ese sentido, ¿no? A mí me parece a mí que yo soy de los que respetaron desde siempre la cuarentena, soy de los que también entiendo a un sector de la sociedad cuando empezó el hartazgo, pero porque no era un hartazgo de cansancio nada más que por estar adentro mirando series, en muchos casos era un hartazgo porque la gente tiene necesidades y es absolutamente entendible y razonable. Pero quiero decirte, habiendo entendido desde siempre cada una de las sucesivas postergaciones de la cuarentena que fue anunciando el gobierno, hay una clara diferencia. Vos decís que en el caso de Francia, además de anunciar lo que anuncia Macron, manda medidas al Congreso para que sea el Congreso el que discuta alguna de las acciones que toma el gobierno. No se queda nada más que con una determinación de Macron en este caso.
Correcto. Claro. Pero digo, estamos frente a cambios que vuelvo. El virus ha acelerado una serie de cambios, ha acelerado alguna serie de cuestiones que hoy nos vamos a tener que plantear. Y en estos grupos, o muchos grupos que con razón van a discutir el hecho de ceder parte de nuestras libertades actuales al control de un sistema que vaya a saber por qué el Estado quiere saber, y ni te cuento si entras al tema de las vacunas, es decir, hasta dónde somos capaces de discutir este tema. Yo creo que se discute desde lo que tenemos, desde el Congreso que está armado, desde la Constitución que tenemos. No podemos discutir absolutamente ahora agregarle si la Constitución sirve, si el semáforo sirve o no, porque vamos a ir hacia un modelo, digamos, totalmente desconocido, y soy de los que piensa que se cambia mejorando lo que se tiene. Entonces, esos son los que me parece que está planteándose los grandes dilemas que está planteando las sociedades en el día de hoy, veremos si somos capaces o de destruir el Estado de Derecho que hemos, digamos, que tanto nos ha costado, preservar. Sobre todo en las, esto lo digo en función sobre todo de la gente joven, que la gente joven, a ver, los fenómenos de los chalecos amarillos en Francia, con todas sus reivindicaciones, y uno puede entender absolutamente todo, el paquete de medidas para la reforma de las jubilaciones. Son debates que se va a tener que hacer la sociedad y habrá que ser capaces.
Juan,
pero bueno.
¿Y cómo es, por ejemplo, eso decís, cómo es la multa? ¿Es muy cara? ¿Es relativamente baja? ¿Es accesible?
Son 350 euros, salvo que la hayan modificado. Pero
¿y un salario promedio cuánto es allá?
Y vos tenés que calcular que en París no podés ganar menos de 1.500 euros para sobrevivir, ¿no? Más o menos 1.500 euros tenés que ganar para poder vivir normalmente en Francia. O sea, es un dinero.
Y es un 20%, más o menos, 25% de tus ingresos.
Sí, claro, vos tenés que pensar que alquilarte una habitación a una persona, un chico joven que llegó a París para vivir en un departamento compartiendo, ¿no? Tiene que calcular unos 600 euros, así que es también,
digamos, es un alquiler para alguien que está compartiendo con alguien, digamos, un
alquiler. Exactamente. Así que sí, obviamente la policía no es que te lo vas a hacer inmediatamente la multa, pero son estrictas. Así que la gente básicamente te diría, cumplen, pero también los jóvenes, si tienen la oportunidad, van a hacer una fiesta clandestina, se van a juntar, digamos, pasa lo mismo.
Sí. 350 euros son, acá 94, 95 estaba el euro acá, deben ser como 35.000 pesos nuestros, más o menos.
Sí.
Una locura. Sí. Bueno, y una cosa más. ¿Cómo estaba en la Argentina nos pasó algo bastante particular en el arranque, digamos, de la pandemia, que era que teníamos que...
Al vino no nos estamos peleando.
No, me parece bárbaro, al contrario, ¿cómo lo voy a hacer? Con vos discutíamos cuando por ahí, Juan tiene alguna posición, él es un periodista especializado en economía. Entonces, mientras no hablemos en economía, por la visión que por ahí tenemos, en donde por ahí claramente estamos enfrentados, a mí me encanta escucharte en general, también hablando de economía. Pero ahora no nos peleamos porque yo estoy aprendiendo, y la gente aprende, no sabes cómo llama la gente haciéndonos preguntas de cómo se vive en Francia. ¿Cómo está o cómo es el sistema de salud en Francia? A ver, viste, qué sé yo, a ver, para que se entienda más o menos la pregunta. Acá tenés una obra social, tenés prepaga, qué sé yo. Nosotros hablábamos con una médica argentina que está radicada en Inglaterra y ella nos decía, no, acá es público, acá en general toda la gente va a los hospitales públicos. ¿En Francia cómo funciona?
Bueno, estado de bienestar, digamos, te sorprende. Francia es un, digamos, es como hacer una retrospección, un viaje al pasado de la Argentina de los 70, 80, que todavía algo de estado quedaba. Yo sé que es un momento complicado, pero saca el proceso militar, pero digo, donde si vos eras de luz y fuerza, la obra social no era peyorativa, es decir, hoy tenés que tener una obra privada, obra social privada para tener incluso cierta alcurnia, ¿no? Viste que se miden y te dice tengo tal 210, 220, 230.
Sí.
Bueno, no, hay una, digamos, la vida es pública y empezás a valorar que la pileta es pública, que las escuelas son públicas, con todas las deficiencias y los problemas que está teniendo, ¿no?
Sí.
Y que la salud es pública. Y lo que más te llama la atención, y la verdad que a mí, como también debo decirlo, en Argentina tenía una prepaga, no porque fuera aspiracional, simplemente porque lamentablemente no podés acudir como acudía antes a una obra social sindical y estaba bien. Bueno, Yoma en La Plata todavía sigue siendo una obra, bueno, ahora sí que están con problemas, pero no había problema en tener Yoma.
Sí.
Pero vuelvo, sí, lo que es llamativo es que vos vas a un hospital público y a los, te diría que a las 2 semanas te llega la factura. Y aunque a vos tengas tu coseguro, como hay en la Argentina, y tengas que pagar una diferencia y te lo reembolsen en 48 o 36 horas tu coseguro, lo cierto es que la factura te hace dar cuenta de que lo que es público no es gratuito.
Claro. Claro.
Que lo estás pagando con impuestos.
Claro.
Si la Argentina pudiera tener un modelo donde aquel que va a alguna actividad pública supiera lo que el Estado está pagando por los remedios, por la atención, por el médico, por la secretaria que te atiende en el hospital, valoraríamos, me parece que lo público, no como algo gratuito que te regalan y que tenés que exigir, sino como un derecho que vale y que viene en la medida que pagamos impuestos.
Claro.
Eso es fenomenal.
Claro, claro. Juan, te tengo que dejar porque no tenemos más tiempo, tampoco quiero robarte tanto tiempo y me encanta hablar con vos. No discutiendo en nada, pero déjame, la última que te hago, sí, explotando tu perfil de economista, digamos. Si tuvieses que comparar, digamos, la situación económica de Francia, pero no ahora, sino cómo encaró económicamente Francia la pandemia y cómo la encaró la Argentina. ¿Cómo, digamos, a ver, te quiero escuchar?
A ver, todos se encararon con una asistencia por parte del Estado muy, muy clara. Obviamente la gran diferencia es la manera de cuando un país tiene solvencia crediticia de poder contar con dinero del Banco Central Europeo o de créditos internacionales o lo que quieras, o los ciudadanos ir a un banco y poder sacar plata prácticamente gratis, es decir, te la regala el Estado, no hay tasa de interés, a un país que tiene que recurrir a la emisión de moneda que lo estamos pagando en la Argentina con una fuerte presión sobre el tipo de cambio y todo lo que sabemos, inflación y todo lo demás. Digamos, la gran diferencia es no el comportamiento de todos los estados, te diría, yo viajé bastante por trabajo, fui a Alemania, al Reino Unido, fui a España, Italia durante este tiempo y también pasé por la Argentina y el comportamiento de la asistencia de los estados es igual, simplemente es de dónde salen los recursos. Argentina lamentablemente tiene que recurrir a la máquina porque no tiene financiamiento. Tiene una historia de despilfarro, de desorganización, y el mundo, entre comillas, normal, tiene otra asistencia financiera y no tiene que, digamos, que utilizar esos subsuelos del financiamiento, si querés.
Juan, te mando un abrazo grande, gracias.
Un abrazo. Saludos,
adiós,
un gusto.
Adiós, que te vaya bien. Juan Dillon, un periodista, un amigo, un periodista formado, digamos,